En esto pensar. Minutos de estímulo para la mente, renovación para el alma e inspiración para la vida. Para mayor aprovechamiento de esta audición, nos permitimos sugerirle subir un poco el volumen de su receptor de radio. El volumen puede aumentar la radioaudiencia y así alcanzar más personas con nuestro programa.
Don David Vila ha estado con nosotros en los dos programas anteriores trayéndonos provechosos comentarios sobre los 10 mandamientos. Él nos ha hablado ya sobre el primero y el segundo de los mandamientos en la ley de Dios. Con mucho agrado entregamos ahora el resto del programa a nuestro orador invitado para que comente para nosotros el mandamiento número 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Adelante, hermano David, y bendiciones en su exposición para hoy.
El tercer mandamiento nos habla de la forma en que debemos conversar y de las palabras que debemos evitar al expresar nuestros pensamientos a los que nos rodean. Por este motivo lo hemos llamado la ley de la conversación. Leemos acerca del mismo lo siguiente: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. En el lenguaje popular de nuestros días, y aún en muchas de las publicaciones que se hallan a la venta, se ha hecho cosa tan corriente el usar maldiciones y palabras vanas para dar más énfasis al que habla, que el quebrantamiento del tercer mandamiento se ha hecho muy común. Es por este motivo que rompemos tal ley muy a menudo sin darnos siquiera cuenta de la gravedad de nuestra ofensa ante Dios. Notemos, sin embargo, que el mandamiento dice muy claramente que no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa, pues, tomar el nombre de Dios en vano? En primer lugar, se refiere este mandamiento a las palabras profanas y de un modo especial a las blasfemias. Hace años, era algo muy extraño el escuchar una blasfemia en público, y menos en boca de una mujer. Por desgracia, hoy en día no es así. Hay también muchas personas que consideran la blasfemia como símbolo de hombría y masculinidad, sin darse cuenta que la blasfemia es el esfuerzo de una mente débil para expresarse con un vigor intelectual que de sí misma no posee. Algunos autores de tiempos pasados solían poner puntos suspensivos en el lugar correspondiente a una blasfemia, mientras hoy día se encuentran en obras maestras de literatura mundial aún las palabras más soeces y de peor gusto. Es pues momento de preguntarnos, ¿qué podemos hacer para evitar esta corriente de profanación del sagrado nombre de Dios? Lo primero que debemos hacer es convertirnos en ejemplo de los otros, evitando en nuestra conversación toda palabra de origen cuestionable que no sea necesaria para la buena expresión. El apóstol Pablo dijo, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno». El apóstol Santiago, que habla largamente sobre los pecados que proceden de la lengua, nos exhorta, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, no conviene que estas cosas sean así hechas. La boca fue dada al hombre para bendecir a Dios, y las maldiciones y blasfemias que de ella salen demuestran un uso erróneo de un órgano tan delicado. Nunca podré olvidar, amigos, los esfuerzos hechos en España, y sin duda que han sido imitados en otras repúblicas latinoamericanas, para hacer guerra a la blasfemia. En las calles de Madrid, de Barcelona, de Tarrasa y de otras grandes ciudades españolas, solía verse hace años grandes rótulos que decían, «En la España nacional no se blasfema». Y en muchas otras capitales del mundo hay también organizaciones que procuran mejorar el lenguaje del pueblo, apartándolo de la blasfemia. Otra manera de oponerse a las palabras profanas es evitar aquellas expresiones que, sin ser maldiciones o blasfemias, bordean los límites del lenguaje decente. Algunas de ellas son maldiciones que han experimentado una contracción de sílabas, en forma abreviada, otras son simplemente palabras vanas y vagas, mientras que algunas hacen mal uso de los símbolos de la religión cristiana. El apóstol Pablo exhorta a los filipenses, solamente que converséis como es digno del Evangelio de Cristo. Y Jesucristo mismo nos dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más, de esto, de mal procede. Alguien dirá, ¿es lícito, pues, usar el nombre de Dios en un juramento? En las circunstancias más solemnes, y cuando el juramento es absolutamente necesario y es administrado por las autoridades civiles o eclesiásticas competentes, el cristiano no debe jamás avergonzarse de usar el nombre de Dios al declarar lo que él sabe es la pura y la absoluta verdad. El profeta Jeremías declara, y jurarás, diciendo, vive Jehová con verdad, con juicio y con justicia. Algo similar ocurre con los votos o promesas. La promesa matrimonial, por ejemplo, es un convenio ante Dios, el cual no debe ser quebrantado, puesto que los esposos prometen guardarse fidelidad y cuidarse mutuamente hasta que Dios los separe con la muerte. Al estudiar los otros mandamientos hablaremos con más detalles de tal deber. Pero sea de momento suficiente ya tal indicación. Sin embargo, la cuestión de votos y promesas no es asunto fácil a tratar. En principio, el sí o el no de una persona debería ser suficiente garantía para el cumplimiento de su palabra. Mayormente el cristiano sabe que Dios es el testigo silencioso de nuestra conversación y el juez justo, que odia la mentira y premia la verdad. Sin embargo, hay veces cuando un creyente en Cristo Jesús promete formalmente a Dios o hace un voto sobre algún aspecto de su vida o conducta. ¿Cuándo existe la seriedad y el verdadero propósito por parte de tal persona, dicho voto o promesa no es pecado, sino es simplemente la expresión de un deseo sincero de servir y agradar a Dios? De todos modos, un voto o promesa a Dios es algo muy serio y que no debería ser hecho a la ligera. En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés requería la confesión de todo voto impensado y un sacrificio de arrepentimiento a Dios. Una falsa promesa hecha sin pensar obligó al rey Herodes a sacrificar a Juan el Bautista para satisfacer los caprichos de una bailarina. Por tal razón, los votos y las promesas son acciones muy serias. Notemos finalmente que aparte de los convenios y promesas humanas, la Biblia no deja lugar para votos y promesas de carácter divino y sobrenatural a otro ser que a Dios mismo. No encontramos en la Biblia promesas para seres como hombres o ángeles, sino solamente a Dios. Amigo radio oyente, existe un camino único y verdadero para dar a Dios la adoración y la alabanza que Él merece y usar de su santo nombre de manera agradable y propia. Este camino es Cristo Jesús. Si Cristo es el Señor de tu vida, si Él gobierna los intentos de tu corazón, si Él es quien controla tu boca y tus pensamientos, no te será difícil cumplir este mandamiento divino sobre la conversación. Hemos tenido el privilegio de conocer a hombres cuya boca era un torrente de blasfemias, pero se convirtieron a Cristo y ahora adoraban a Dios. ¿No quieres tú tener la misma experiencia? Confiesa a Cristo tu necesidad. Él te salvará y tú le alabarás. Amén.
Como la samaritana buscaba, mas sin hallar satisfacción, oí
¿No quieres tú tener la misma experiencia? Confiesa a Cristo tu necesidad. Él te salvará y tú le alabarás. Amén.
En esto pensad ha sido ofrecido a ustedes una vez más con la ayuda de Dios. Hemos recibido numerosas cartas de nuestros amables oyentes y ahora quisiéramos saber que usted también es uno de ellos. Dirija su correspondencia a nuestro programa al apartado 2153 Santo Domingo, República Dominicana. Escuche de nuevo nuestra audición y hasta entonces le decimos, cautive su mente en el pensamiento de estas cosas.